7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto en jornada de día miércoles, mitad de semana. ¿Qué mitad de semana? Si además es corta la semana. Hoy es el último día hábil del mes de octubre, es 30 de octubre. Acá en Santiago estaba despejado, pero entró una especie de bruma que hace un poquito más fría la mañana a esta hora. Tenemos exactamente 12 grados de temperatura y la máxima en la tarde se espera que llegue hasta los 26, pero va a estar nublado con esta bruma durante gran parte de la mañana. Eso del mediodía, 1 de la tarde, va a tender a despejarse acá en la región metropolitana y va a llegar la máxima hasta los 26. Insisto, este último día hábil del mes de octubre, ya mañana tenemos el 31 y el 1 de noviembre, el próximo día viernes. Dos días feriados, un fin de semana largo, ahí. Algunas restricciones, recomendaciones que está haciendo la autoridad para una gran cantidad de gente que va a salir producto de este fin de semana a largo de la región metropolitana a diferentes puntos del país. Un día miércoles que sabe mucho del caso Monsalve, que desde la tarde de ayer, a eso de las 6-7 de la tarde, cuando nos enteramos que el presidente de la República, Gabriel Boric, había prestado testimonio de manera voluntaria ante la fiscalía, vuelve a tomarse el centro de la información esta situación. Declara el presidente, declara Luis Cordero, no ha declarado la ministra del Interior, Carolina Tohá, pero sí dijo estar dispuesta a prestar testimonio en calidad de voluntario. Es lo que ha dicho la propia jefa de gabinete, que ayer estuvo en el Congreso participando en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde además se resuelve abrir una comisión investigadora para saber cuál fue el rol de las autoridades en todo este caso, en este bullado caso Monsalve. Pero en paralelo se supo de un reportaje de Canal 13 que daba cuenta de una llamada que hasta el momento no teníamos conocimiento, no estaba en conocimiento, que habría hecho la ministra del Interior a Monsalve. ¿Cuándo fue esto? El martes 15, un día después de que se presentó la denuncia. Y aquella tarde-noche del martes 15, donde se entera de esto el gobierno, sabe de esta información, de esta denuncia por violación y abuso sexual presentada contra Monsalve de parte de la PDI, la jefa de gabinete. Después ocurre la reunión de Monsalve con el presidente Boric. Bueno, y en ese intertanto está esta llamada que se la hizo, la avisa el general de la PDI, el director de la PDI, a la ministra Tohá para decirle que, bueno, hay funcionarios de la policía civil que lo está esperando en el hotel. Y eso es lo que le dice la ministra, lo que le dice la PDI a la ministra. Y ahí surge esa llamada. Lo que se estipulaba ayer era que le habría advertido Tohá a Monsalve que había funcionarios esperándolo en ese hotel. Lo que aclara anoche en un comunicado del Ministerio del Interior es que existió la llamada, pero no fue para advertir, sino que fue para comunicarle que tenía que presentarse ante los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Bueno, todo se enreda, porque es una llamada que no estaba en conocimiento, y eso ocurre dos días antes de que renunciara al cargo el otrora subsecretario del Interior. Se enreda todo, sí, se enreda todo, pero de alguna manera se trata de aclarar. Lo más relevante tiene que ver con el testimonio que prestó el presidente Gabriel Boric ante la fiscalía, ante el fiscal Javier Armendáriz, en torno a este caso. Bueno, no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la deuda histórica de los profesores. Dieron el sí los docentes para que esto se pague. Habló ayer también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Hoy día, a propósito, tenemos el cónclave en Cerro Castillo. ¿Qué se va a hablar entre los principales dirigentes oficiales y algunos parlamentarios? El resultado de las elecciones del domingo pasado será tema, el posible cambio de gabinete, ¿qué tan profundo puede ser? Hay una fecha clave, que es el 16 de noviembre, y eso porque ahí tienen que salir del gabinete quienes quieren postular a un cargo en el Congreso o seguir una carrera parlamentaria. Vamos a hablar también de los Estados Unidos, cuenta regresiva para la elección presidencial en ese país, y de la muerte de más de 50 personas en España, en Valencia, producto de unas torrenciales lluvias que dejaron varias calles inundadas en Valencia y mucha gente que tuvo que ser rescatada por helicóptero. Todavía hay varias personas desaparecidas y van a comenzar los rescates en el transcurso de esta jornada. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo Álvarez.
¿Estás contenta porque mañana es feriado?
Por supuesto que mira, sí. Mira, pero hoy, ¿pero cómo la termina la semana? O sea, es igual que, con mucha noticia, ¿no?
Llevamos 15 días, pero recuerda que trabajamos sábado y domingo a propósito de las elecciones. Pero además, llevamos ¿cuánto? ¿3 semanas? Donde entramos a una y salimos a otra, ¿o no?
¿Del caso Monsalve, dices tú?
Caso Monsalve.
Dos semanas, esta... bueno, y todo el caso audio antes, la campaña, ¿no? Pero termina además con mucha información la semana. Bueno, les cuento del tiempo, que también siempre es un tema. Hoy 26 grados en Santiago, tenemos cielos nublados, en la tarde sale el sol. Valparaíso, 15 grados, llovizna en la mañana. Concepción, también llovizna durante la mañana, solo 16 de máxima. Y Puerto Montt, 17, con nubosidad parcial.
Vamos a estar con nuestro infiltrado acá en Duran Punto. En un rato más también viene Juan Pablo Iglesias. Vamos a estar hablando de la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Anoche, en un meeting ahí en Washington, estuvo Kamala Harris, en el mismo lugar donde el 2001 Donald Trump, ¿te acuerdas tú? Comenzó la arenga para llegar al Capitolio. Uh-huh. Bueno, ese mismo escenario ocupó anoche Kamala Harris en una especie de cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo día martes. Y también viene Gloria Faúndez a contarnos de Orrego versus Orrego, lo que se viene para la disputa, la lucha en la metropolitana, la elección de El Gore para esa región, que tiene como fecha el próximo 24 de noviembre. Eso en un ratito más acá en Duran Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, Valentina Reyes lee los titulares que redactó Antonella Zaffirio.
El presidente Gabriel Boric declaró voluntariamente como testigo ante el fiscal Javier Armendáriz en el Palacio de la Moneda en el marco de la investigación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. La vocera Camila Vallejo señaló que Boric consideró importante colaborar presencialmente. Asimismo, declaró el subsecretario del Interior, Luis Cordero. A las 19 horas en el Palacio de Cerro Castillo, el presidente Gabriel Boric liderará un conclave oficialista que reunirá a los ministros del Comité Político, presidentes de partidos, alcaldes y gobernadores electos del sector. La reunión tiene como objetivo definir las prioridades legislativas y fortalecer la unidad de cara al último año de su administración. Durante una sesión de la Cámara de Diputados se reveló que la ministra del Interior, Carolina Toá, llamó a Manuel Monsalve el martes 15 de octubre, contradiciendo su declaración previa de que la conversación ocurrió el jueves 17, día de la renuncia del ex subsecretario. Toá explicó que la llamada fue solo para informarle que debía trasladarse a el hotel donde dormía en Santiago, todo esto pedido por la PDI, y defendió la veracidad de sus declaraciones. El diputado Joaquín Lavín León defendió su inocencia tras los allanamientos realizados por la PDI y la Fiscalía a su oficina, domicilio y sede distrital en el contexto de una investigación por fraude al fisco y falsificación relacionada con su esposa, la exalcaldesa Katy Barriga. Lavín afirmó que no se ha cometido ningún delito y pidió rapidez en la investigación. En materia internacional, el gobierno de la Comunidad Valenciana confirmó 51 víctimas mortales debido a las inundaciones causadas por un intenso temporal en la provincia de Valencia. Durante la noche se activó el procedimiento de múltiples víctimas y se coordinó con fuerzas de seguridad y emergencias. Continúan los rescates y se lleva a cabo la identificación de víctimas. 7:08.
Bien, decíamos al inicio del programa que el caso Monsalve vuelve a estar en el centro de la noticia por varias aristas, que ayer trascendieron, siendo la más importante, podríamos decir, la declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, ante el fiscal Javier Armendáriz, el del presidente de la República, Gabriel Boric. Fue eso de las 7 de la tarde cuando se conoce, surge esta información, y luego el detalle entregado en un punto de prensa por la ministra vocera Camila Vallejo, desde el Palacio de Gobierno, donde daba cuenta de esta diligencia en la que el presidente había participado y donde además detallaba que la misma diligencia había llevado adelante el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Fueron los dos que se presentaron de manera voluntaria y prestaron su declaración, su testimonio ante el jefe de la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Javier Armendáriz, quien es el que lleva esta causa. Bueno, en paralelo a eso, porque no se conoció más información, no se entregó más detalle, recordemos que estamos hablando de una causa que está en reserva por 40 días, eso fue lo que resolvió el juez cuando se llevó adelante la audiencia respecto a la revisión de todas las situaciones que tenían que ver con la defensa de Monsalve, esta audiencia de cautela. que tenía que establecerse respecto a este caso, que ahí se supo entonces que se decretaba la reserva de la información en este caso por los próximos 40 días. Bueno, en paralelo a eso, la ministra del Interior, Carolina Toá, estaba en el Congreso participando de una sesión especial sobre este caso en la Cámara de Diputados. Y estando allá, se supo de un reportaje que iba a emitir Canal 13 en la noche, que daba cuenta de un contacto telefónico desconocido hasta ahora, y donde Toá, según esa misma información, había advertido a Monsalve la tarde-noche del martes 15 de octubre sobre la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones en el Hotel Panamericano, donde se hospedaba, donde pernoctaba la autoridad, la exautoridad, mientras estaba acá en Santiago, recordando que Monsalve tenía domicilio en Concepción, pero también tenía domicilio en Viña. Y cuando estaba acá en Santiago, generalmente se quedaba, se hospedaba ahí en ese hotel, mismo hotel donde ocurre, por cierto, el encuentro con su subordinada del Ministerio del Interior, actual denunciante por violación y abuso sexual contra la otrora autoría. Bueno, en el Congreso, sabido esto, estaba ahí Carolina Toá, quien se mostró, primero, dispuesta a declarar ante la Fiscalía, pero no aclaró del todo esta llamada que le hizo el director de la PDI sobre las diligencias policiales directas sobre Monsalve, esto un par de días antes de la salida de Interior, de la renuncia de Interior del propio Monsalve. Y es que el dato, hasta ese entonces, seguía abriendo dudas y enredaba aún más las versiones entregadas por el Ejecutivo sobre la información que se le manejaba tras la acusación por violación que pesaba sobre, sobre Monsalve. Bueno, anoche, a través de un comunicado, el Ministerio del Interior aclara que la ministra Toá solo le habría dado una instrucción a la exautoridad de concurrir la noche del martes 15 de octubre al Hotel Panamericano, a petición del director general de la PDI. Esa fue la llamada. No fue una llamada para advertirle, ojo, están los funcionarios esperándote. No, tienes que ir a presentarte al hotel porque ahí están los funcionarios de la PDI esperándote, fue lo que le habría dicho la ministra del Interior de acuerdo al comunicado que se emite desde Interior anoche, dando cuenta y aclarando un poco cuál era el tono y el tenor de esta llamada, que insisto, hasta ese entonces no se sabía, no se conocía. Pero que de alguna manera lo que trata de decir Interior es que sí existe una llamada, pero no para advertir, sino que para avisar que debía concurrir Monsalve al hotel.
Y que fue solicitada por la Policía de Investigaciones, además.
Esa fue la primera llamada que le hizo Serna a la ministra de Interior. Le dice, ministra, estamos acá en el hotel, dígale al subsecretario
que venga.
Que venga.
Exacto, eso es lo que dice la PDI, eso es lo que dice Toá, fue una solicitud, no fue una advertencia. Ese es como el matiz, y es lo mismo lo que dice la PDI en un comunicado, Interior en comunicado, y ayer la ministra Toá en esta sesión especial en el Congreso.
La duda, o se enreda todo esto, tiene que ver con que efectivamente no se sabía esa llamada, más allá del tono, y es que todo apunta a tratar de establecer cuáles fueron las reales diligencias que se llevaron adelante por parte, en este caso, de la ministra del Interior, también del presidente Gabriel Boric, dos días antes de que renunciara Monsalve. Ahí se enreda un poco la cosa, uno podría decir. ¿Qué fue lo que hizo efectivamente el gobierno para que saliera Monsalve lo más rápidamente posible? Ese costo político todavía no está asumido, se tendrá que asumir en algún momento. ¿Qué es lo que tendrá que asumir? Es la única duda que todavía permanece latente.
Y también la duda respecto a qué sabían las autoridades cuando ellos el jueves 17 dicen no tenemos mayores detalles. Ahí también se genera como esa duda.
Sí, pues si fueron 36 horas antes que él renunciara.
Ese
y todavía hay una parte de la historia que no se conoce del todo, que es que después de que va Monsalve, después de reunirse con el presidente y va al hotel y le requisan algunas prendas, le toman un examen y le requisan el teléfono, hasta la mañana del jueves, ¿no? Que él llega para participar de la subcomisión de presupuestos respecto a los dineros de Interior para el 2025, se conoce esto a través de la segunda, y después él renuncia en La Moneda. Hay un lapso de tiempo de por lo menos 30 horas ahí que no está muy claro si hubo o no comunicación con Monsalve de parte del gobierno. Bueno, en medio de todo esto, además, se creó una sesión especial en la Cámara de Diputados para una sesión especial. En esa sesión especial se creó esta comisión investigadora para revisar la actuación de las autoridades. Eso va a comenzar a trabajar a partir de todo el mes de noviembre, es lo que han dicho los diputados, para que se esclarezca todo, con la comparecencia, por cierto, de autoridades de gobierno en el Parlamento. 7:14 a.m.
Punto.
Esto es Duna en Punto,
Esto es Duna en Punto, sí, y tres allanamientos. ¿A quién le realizaron tres allanamientos?
¿Hace cuánto rato que no veíamos eso en el Congreso?
2008.
Ah, mira.
Lo aclaró ayer Miguel Landeros, el secretario.
2008, cuando se fue a allanar Maximiliano Razzurri,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Parecía inédito, ¿no? Por la cantidad de años que han transcurrido, pero ayer se dieron tres allanamientos al diputado Joaquín Lavín León. Uno en su oficina en el Congreso Nacional. Eso conmocionó a muchos diputados que estaban en el lugar, hasta sus mismos compañeros de partido de la UDI. Otro allanamiento en su casa de Peñaflor y además en la sede distrital. Eso es lo que realizó el Ministerio Público, acompañado por la PDI. Todo esto en el marco de una investigación contra el diputado de la UDI, Joaquín Lavín León, hijo del ex candidato presidencial y ex alcalde de Las Condes. Además, esposo de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien está formalizada, recordemos, por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Estas incautaciones causaron revuelo, ya lo hemos contado, pero lo cierto es que la Fiscalía Nacional le había dado aviso a la presidenta de la Cámara de Diputados sobre este procedimiento, que había una orden judicial para poder ingresar a las oficinas del diputado en la sede legislativa. Finalizada la diligencia en su domicilio, porque Lavín León no estaba en el Congreso, ayer estaba en su domicilio en Peñaflor, dijo que se entregaron computadores y teléfonos, entre otras cosas, y además agregó: aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que así también se pueda resolver todo esto. ¿Qué pasa con esta arista? La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que esta es una indagatoria que, aunque surge de la causa contra la ex alcaldesa Barriga, que se tramita separada de ella, se trata de un caso de eventuales facturas falsas según quienes conocen las pesquisas. La persecutora a cargo del caso, Constanza Encina, dijo: esta investigación, si bien surge a raíz de una investigación que tenemos por fraude al fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la Municipalidad de Maipú, pero es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento. No entregó mayores detalles.
No hay mayores detalles. Él habló dos veces el día de ayer, descartando la posibilidad de algún delito. No tenía antecedentes, conocimiento de la causa en concreto, de lo que se estaba haciendo, dijo él, pero prestó la colaboración, no solamente con el allanamiento que se lleva delante de su oficina, sino que también las cosas y algún laptop que sacaron de la casa ahí en Peñaflor, donde reside con Katy Barriga. Habló el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ayer. Poco rato después de que se conoce este allanamiento ahí en el mismo Parlamento, para decir que su partido va a tomar decisiones, sé que efectivamente se establece que pudo haber existido alguna posibilidad de delito de parte de Joaquín Lavín León, y lo va a hacer no solamente en este caso, sino en todos los casos de aquí en adelante que pudiesen verse involucrados parlamentarios de su partido, ya sea en esta lista o en otros casos, dijo, son las decisiones que va a tomar la colectividad en caso de que alguno de los suyos tenga algún delito o esté involucrado en algún delito, fue lo que dijo el presidente del criminalismo. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Ayer se juntaron los profesores, votaron, hablamos de más de 27.000 docentes del colegio que aprobaron por amplia mayoría la fórmula que propuso hace un par de días el gobierno del presidente Gabriel Boric para la reparación de la llamada deuda histórica. 27.212 fueron los profesores, digo, que participaron de estos comicios, y más de 22.000, algo así como el 82% de la totalidad, fueron los que dijeron sí o optaron por aprobar esta fórmula, esta iniciativa propuesta por el gobierno. Ahora, el gremio docente le va a entregar oficialmente los resultados al Ejecutivo, el que se comprometió a enviar al proyecto de ley al Congreso en noviembre para que pueda tramitarse durante el año legislativo 2024, que termina en enero del próximo año, y esto puede ver la luz lo antes posible. Habló después de saber esta noticia el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien calificó el acuerdo como un momento histórico para el país y recordó que la reparación propuesta contempla un pago de 4,5 millones de pesos por cada docente afectado, partiendo por el grupo de mayor edad. Fue parte del detalle que entregó el ministro Cataldo, que dijo que el pago se va a realizar en dos cuotas correspondientes a los meses de octubre y enero de cada año, y contempla además la transmisibilidad en el caso de que el titular fallezca durante el proceso de pago que le corresponde. De alguna u otra manera comienza a sellarse una larga historia que tiene que ver con esta deuda para los docentes, con este pago que previo proyecto de ley que tiene que discutirse en el Congreso podrá ver la posibilidad de que se les cancele aquella deuda a los docentes. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Seguido de los cierres de las campañas en Estados Unidos, lo cierto es que Kamala Harris hizo lo propio en Washington y dijo: Donald Trump es inestable y está obsesionado con la venganza, consumido por el resentimiento y en busca de un poder sin control. Así acusó este martes la vicepresidenta de Estados Unidos en un discurso ante decenas de miles de personas en Washington. Acá la vicepresidenta dijo que es hora de pasar la página al drama y al conflicto, al miedo y a la división. Un discurso que dio nada más y nada menos que, ya lo decía Rodrigo Álvarez hace unos momentos, en el Parque de la Elipse de la capital estadounidense, con la Casa Blanca de fondo. Este es el mismo lugar en el que Donald Trump se dirigió en 2021 a esta masa de seguidores que finalmente asaltó el Capitolio en uno de los hechos que conmocionaron a la democracia norteamericana en la historia reciente. Las encuestas muestran un empate, la recta final se vive con bastante tensión, con declaraciones cruzadas entre Donald Trump y Kamala Harris, un Donald Trump arrepentido un poco de haber hablado contra los puertorriqueños, que son tan importantes además como el voto latino en Estados Unidos. Nosotros acá en Duna, atentos a estas horas finales antes de las elecciones.
Vamos a estar un rato más con nuestro infiltrado, Juan Pablo Iglesias, hablando justamente de la cuenta regresiva de las presidenciales norteamericanas en los Estados Unidos. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza los 37.970 pesos este miércoles 30 de octubre, el euro 1.035 pesos, el dólar 954 pesos y el cobre 4,37 dólares la libra.
Como siempre, aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica en la jornada, particularmente este miércoles 30. Mirapulso destaca: el Consejo Fiscal Autónomo cuestiona ingresos previstos por el gobierno en presupuesto 2025 y pide mesa de trabajo. También destaca Pulso hoy día: creación de empleos es la menor en casi un año, pero es liderada por ocupaciones formales. Y el financiero que destaca hoy día, el Diario Financiero: Fondo de Moneda cerró compra de 12 ex supermercados Montserrat. SMU participó con el 33% de la propiedad. Son parte de los títulos económicos de este miércoles.
Escuchamos Oasis porque esta canción sonaba por primera vez, Wonderwall, hace 29 años, un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1995, Oasis lanzó Wonderwall, el cuarto sencillo de su álbum What's the Story, Morning Glory, consolidando a la banda en su escena global y en el rock británico. Oasis que vuelve con todo el próximo año, que ha vendido todas las entradas y que algunos se preguntan, ¿llegarán a cumplir con todos los conciertos los hermanos Gallagher?
Si es que no se enojan antes, pues eso es lo que ha pasado en la historia de los Gallagher, ¿no? Sí. Bueno, con la música de los británicos los vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes, espero que vuelva a las 8. Actualizarnos todas las noticias de lo que pasa en Chile y también en el mundo. Y antes de la pausa, quiero comentarle un par de consejos, recomendarle un par de cosas de quienes hacen posible, por cierto, este programa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y fíjate que con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar, pero también para el bienestar de toda tu familia. Puedes conocer más detalles en somosesencial.cl. Y conoce las tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y también videojuegos. Para más información, visita la FINIS en finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. 7:23, nos vamos a hacer una pausa, ya venimos con más.
Qué bonito se ve el brillo del sol en el mar.
Él sabe que el mejor cuidado comienza por nosotros mismos. En ISAPRE Esencial creemos que tu tranquilidad es la clave para construir juntos un futuro basado en la prevención y bienestar. Por eso, en Esencial no se cobrará la prima extraordinaria, para que así puedas preocuparte de lo que realmente importa, tu salud. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en somosesencial.cl y súmate al cuidado que hace la diferencia.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto y a esta hora de la mañana tomamos contacto telefónico con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien saludo de inmediato. Lautaro, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. A mí me va bien y estoy a disposición de esta conversación.
Ya, veo que va en un auto, se va moviendo por algún lugar de la capital, me da la impresión, porque lo escucho con un poquito de ruido, Lautaro.
Exactamente, voy en la autopista.
Ya,
vuelta al centro.
Sí, y en algún minuto va a tener que devolverse para ir a Valparaíso, ¿no? A Cerro Castillo. Hoy día hay cónclave, hay una cosa, una reunión de parte del presidente Gabriel Boric con representantes del oficialismo. ¿Tiene claro cuál va a ser el tono de la conversación o el tema central de esa conversación, más allá de lo que pasó el fin de semana, por cierto, en el proceso eleccionario, Lautaro?
A ver, me voy a devolver, pero no tan temprano, ¿no? Porque es a las 7 de la tarde, entonces sí. Soy aplicado, pero ya es un poquito exagerado, muy temprano.
Ya.
Lo segundo es, yo asumo que es un intercambio político a la luz de los resultados y de las tareas que vienen del punto de vista del gobierno, del plano legislativo y del plano de las tareas que el gobierno va a implementar. Creo que eso va a ser por la participación. Yo creo que va a estar participando un alcalde o alcaldesa y un parlamentario o parlamentaria. Entonces es un tema un poquito más amplio que solo el tema legislativo y es un poquito más de avance de lo que los partidos a la fecha, lunes, martes, hemos visto respecto a lo que fue la tarea política del sábado domingo.
Ya, ese quizás va a ser el punto central, me dice usted. Y no sé si va a ser el punto central, pero también hay algunas conversaciones que ustedes, los diferentes presidentes han tenido, siempre se reúnen los días lunes, pero hay una fecha que es importante, que es el próximo 15 y 16 de noviembre, Lautaro, y que tiene que ver con la posible salida de algunos ministros que quieran llevar adelante una carrera parlamentaria, ¿no? Y ahí me imagino que también hay algo que conversar, algo que decir, algo a lo que apostar, particularmente su partido, el Partido Comunista, ¿qué espera de aquello?
A ver, la fecha del 15-16 es una fecha legal. O sea, si alguien que está en tareas de gobierno se propone participar de la tarea política electoral parlamentaria, no puede estar en el gobierno más allá del 15-16. Eso es una obligación que es más que una opción. Y desde el punto de vista del Partido Comunista, que tiene importantes carteras en ministerio, que también subsecretarías, la conclusión en ese plano, porque hay otros colaboradores de gobierno en niveles intermedios, en ese plano ha sido darle centralidad y prioridad a las tareas de gobierno. Nosotros vamos a primero esa opción, y luego esa opción. Por cierto, tenemos la mejor opinión de cada una y uno de quienes están en esas tareas, y creemos que cualquiera de ellos, por ejemplo, fortalecería una propuesta parlamentaria del PC, pero antes de poner el interés del partido, vamos a poner primero el interés del gobierno. Si el gobierno está en condiciones de liberar alguna o algunos de los nuestros, lo vamos a acoger muy bien. Ya, pero eso es nuestra mirada por ahora, es lo que hemos expuesto y le hemos explicado al gobierno.
Ya, y me imagino que ahí también entra a tallar la opinión del involucrado, ¿no? Ya sea el ministro Cataldo, la ministra Jara, el ministro de Justicia. En el caso de la ministra Vallejo, claro, ella va a tomar uso de su prenatal en diciembre. Pero de los otros tres ministros, me imagino que entra a tallar también la intención, si es que ellos quieren seguir adelante con una carrera parlamentaria, ¿no? ¿Usted ve alguno de los tres con ese afán? Yo hablaba hace un par de semanas acá con el ministro Cataldo y decía, bueno, como que mira así de reojo lo que puede ser una carrera parlamentaria, respeta absolutamente lo que significa ser parlamentario, pero manifestaba que su partido por ahora no se lo había pedido.
Nosotros tenemos primero la opinión de parte de los ministros, ministras, pero también agrego a los subsecretarios, una voluntad de estar disponible donde puedan ser más contribuyentes en este tiempo político, ya sea en tareas de gobierno o en tareas políticas partidarias vinculadas a la futura elección. No le hemos pedido ni al ministro, ni a la ministra, ni a nadie, porque es un debate que está realizándose, pero todos como dirección tenemos plena conciencia y coincidimos en que cualquiera o cualquiera de ellos sería un gran aporte. Estamos en ese feedback respecto al gobierno y las tareas de gobierno, y ya no hay que angustiarse porque ya no queda mucho tiempo para despejar esas inquietudes.
Ya, ahora, ¿cuánto entra a tallar en esto, Lautaro? Conversamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. El que un ministro, ya sea del Partido Comunista o de otro partido, pero en el caso del Partido Comunista, un ministro que ha sido bien valorado, que hace la pega, que está en el centro de la noticia, pero además logra conseguir objetivos, sirva como plataforma para decir, bueno, también sería bueno que él pudiese llevar adelante una carrera parlamentaria o postularse al Congreso, donde tal vez podría ser una pega tan buena o mejor de la que hace como ministro.
A ver, yo creo que eso es punto a punto, y es un tema bastante más histórico. O sea, una cantidad importante de personas que han estado en tareas de gobierno, de ministro o de ministros, luego van a la tarea parlamentaria. Y a veces igual hay varios, no ya son menos, pero hay varios parlamentarios que han asumido tareas de gobierno. ¿Por qué, digamos, los partidos hacen esas opciones en forma legítima? Porque son personas con alta visibilidad pública. O sea, tú sabes que para ser candidato una primera cosa que hay que despejar es el grado de conocimiento que la opinión pública tiene, que ese personaje siquiera existe. Después empieza a ver si coincide con él o no. Pero primero hay que saber que existe. Y ese es un tema que lo tiene mucho más resuelto quienes están en la tarea pública ya, y sobre todo si lo hacen desde el gobierno. Lo segundo es que la tarea en el Ejecutivo o en el Legislativo tiene desafíos parecidos desde el punto de vista de políticas de Estado. Entonces también hay gente con una amplia capacitación en la tarea pública de resolver legislación o resolver políticas públicas. O sea, todo hace que sean personas con altísimo ranking para disponer los partidos de ellos si uno quiere potenciar la propuesta parlamentaria que hay.
Bien, pues vamos a ver lo que pasa respecto a ese tema. Conversamos con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Lautaro, ¿cuánto le sigue incomodando al gobierno, al oficialismo, el tema Monsalve? Ayer supimos que el presidente Gabriel Boric declaró de manera voluntaria ante la Fiscalía, también lo hizo el subsecretario Luis Cordero. Supimos también anoche de una comisión especial investigadora que se creó en la Cámara de Diputados y aparece además un reportaje donde se habla de una llamada de la ministra del Interior al ahora ex subsecretario diciéndole que tenía que presentarse entre los funcionarios de la PDI. ¿Cuánto ruido sigue metiendo y va a seguir metiendo este tema en el gobierno?
A ver, yo creo, primero despejemos la falta que ha cometido instalada públicamente. Yo no tengo un sensor interno distinto que no sea los medios abiertos. Es un hecho gravísimo. Es un hecho gravísimo, tratándose en primer lugar de alguien que está por opción en la tarea pública de primer nivel. Segundo,
lo calificó de repugnante la ministra del Interior. ¿Usted concuerda con ese concepto?
Sí, es repugnante, repudiable, una cosa que no debiera ocurrir nunca, condenable. O sea, el nombre que sea más eficaz para una conducta con la cual uno no puede consentir ni en la milésima. Y yo no me estoy metiendo ni en el tema de la justicia y la presunción de inocencia, no, estoy hablando políticamente de un tema que está en la palestra pública y que no hay una segunda visión, por lo menos que conozcamos. Entonces, una persona que tiene el grado de confianza que significa ese cargo tiene obligaciones que lo superan. Cuando uno entra a tarea pública, tiene todas las virtudes personales, pero tiene un pedacito, y no menor, de obligación a socializarse, a asumir que ya sus conductas no solo son las propias, sino son de una representación. Y en ese sentido se ha roto un fair play, se ha afectado un tema que yo venía diciendo hace rato, hay una crisis ética de funcionamiento de los aparatos del Estado, que a la ciudadanía la tienen distante, la tienen crítica, escéptica, desconfiada por el tema Hermosilla y todas sus vinculaciones fácticas en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en impuestos internos, etcétera, etcétera. Y hace falta un Estado fuerte, sólido, claro, inequívoco, si hay que dar batalla contra el crimen organizado, que es el gran tema que sigue marcando como la principal preocupación de la población. Bueno, quien está a cargo de esa tarea desde el aparato ejecutivo tiene entonces millones de más exigencias que la que tiene un ciudadano de a pie o en otra tarea. En ese plano creo que, por cierto, que quienes somos partidarios del gobierno y somos integrantes de él, y asumimos y compartimos con autoridades de gobierno, entre otras con el ex subsecretario, sentimos un golpe fuerte que nunca debió ser en nuestro sector. En nuestro sector hay valores para funcionar, y los valores tienen que ver con una ética, tienen que ver con la probidad. Yo creo que está puesta en tela de juicio la probidad como un valor máximo de funcionamiento en la tarea pública. Y va a seguir, digamos, entregando, y así espero yo, cada vez más conclusiones, enseñanzas, para que tengamos la posibilidad de la prevención y que esto nunca más exista en la actividad política, a lo menos desde nuestro sector.
Lautaro, y a propósito de lo mismo, ¿cuánto enreda, cuánto confunde que sigan apareciendo datos, por ejemplo, esta llamada que hubo entre Toá y Monsalve, que en su momento no aparecieron y que días después se conozcan este tipo de contactos que hubo?
Bueno, pero yo creo que eso es sentido común. ¿Mm? En el sentido común yo ni siquiera tengo que ser ni político, ni analista, ni nada, para llegar a la conclusión que efectivamente estas goteras de cosas tan delicadas, tan de fondo, hacen que apareciera como que el tema no termina nunca. ¿Mm? Y este tema, digamos, debe terminar con lo que es la consumación de la lejanía del ex funcionario de lo que son las tareas públicas, y con la decisión y expectativa de que nunca más nadie caiga en conductas de abuso de poder, pues eso es un abuso de poder, un autoritarismo en el ejercicio del poder que dista mucho la formación de alguien de izquierda, etcétera. Entonces, por cierto que cada una de estas cosas, no podemos eludir, van generando un cierto desgaste. Mm. Pero la conclusión está hecha porque el error de marca mayor, garrafal, no es la política. Quienes estamos en política no tenemos esa conducta, quienes estamos en este sector, y somos capaces de no tener consideración en la condena a ese tipo de conducta.
¿Y le ha faltado manejo particularmente a la ministra Tobá en este caso, a propósito de lo mismo de lo que usted dice, de haber puesto un punto final respecto a este caso, y cuál era la posición del gobierno respecto a la figura de Monsalve?
No, yo respaldo la conducta que ha tenido desde el presidente y sus colaboradores en esto, porque primero, pues no tengo ningún elemento de la vía interna que me permita tener otra mirada. Eso es lo primero. O sea, de lo contrario estaría perdiendo confianza en quienes ejercen las tareas de gobierno, y eso no es mi caso. Lo segundo, también me quedo con la frase del presidente: evaluando, las cosas podrían haber sido distintas o mejor. Uh-huh. Y por tanto deja una brecha de hacer la enseñanza, de sacar la experiencia, de sacar lecciones, etcétera. Y creo que en ese plano, mientras no concluya el proceso, seguirán, digamos, observando muy de cerca, con todas las variables y los efectos sobre esas variables que tiene el fenómeno, las principales autoridades. Entonces no hago polémica pública, ni tengo un juicio de valor público respecto a las tareas que cumplen, entre otras, la propia ministra del Interior.
Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, conversando con Duna esta mañana de día miércoles. Lautaro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias, tío Rodrigo. Saludos a todas y todos los auditores de Radio Duna.
Que esté muy bien. Buen día. 7:42, vamos a la pausa. En Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Y en BBK lideran las transformaciones de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados. Gloria Faúndez, Juan Pablo Iglesias, sacando en punto.
Cuando soplan vientos de cambio, algunas personas construyen muros y otras construyen molinos.
Proverbio chino. En Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Agencia Internacional de la Energía pronosticó que el mundo está iniciando la era de la electricidad, ya que la demanda por combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, tocará techo a fines de esta década. Paralelamente, los analistas del organismo prevén que antes de 2030 se logrará que la mitad del consumo mundial de electricidad sea cubierto mayoritariamente con energías renovables, gracias al ritmo sin precedentes de desarrollo de las tecnologías solar y eólica. La agencia aseguró que en la historia de la energía hemos sido testigos de las eras del carbón y del petróleo, y ahora nos movemos a gran velocidad hacia la era de la electricidad, que en el futuro definirá un sistema energético global basado en fuentes limpias. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues sí, es miércoles, mañana es feriado.
Es viernes.
Fin de semana, fin de semana extra largo, con mucha gente que va a estar saliendo, así que nos pone contento tener un par de horitas de descanso. Junto a Gloria Faunte y Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado, estamos acá en este último día hábil del mes de octubre. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Vamos a hablar con Juan Pablo de la cuenta regresiva, ¿no?, de la elección presidencial en los Estados Unidos. Y con Gloria Fauntes vamos a hablar de Orrego.
¿Y de Orrego? Dos Orregos.
¿De Orrego, claro. Ah. De Orrego y Orrego. ¿Por cuál partimos?
Partamos por la idea de que en una jornada llena de sorpresas, probablemente esta que se produce en la gobernación metropolitana fue una de las más llamativas, ¿no? En la lógica de que Claudio Orrego podía imponerse en primera vuelta, y la verdad es que estuvo muy cerquita de aquello, pero los números son los números y finalmente no le dio, y enfrenta una segunda vuelta bien compleja. Es decir, acá no hay carrera ganada, más allá de los casi 500.000 votos, fíjate, que le saca de diferencia Claudio Orrego a Francisco Orrego, porque el actual gobernador metropolitano, que por cierto iba a un segundo periodo, obtuvo el 38,58% de los votos, y Francisco Orrego, que es el challenge, ¿no?, pero además obtiene el 27,6%. Eso es casi un millón de ventajas que tiene un Orrego del otro Orrego, pero en un escenario en el que la derecha, la verdad, estaba más bien expectante de que fuera la candidata republicana quien pudiera capitalizar de mejor manera todo el voto opositor, cosa que no fue para nada así, lo que constituye el triunfo de Francisco Orrego, un dirigente de Valparaíso, en rigor de Renovación Nacional, en una de las sorpresas de la jornada. ¿Y por qué es una campaña tan incómoda? Recuerden que la vez anterior, Claudio Orrego también pasó a segunda vuelta, en ese entonces con Karina Oliva, que era esta estrella como ascendente del firmamento Frente Amplista, que terminó de la peor manera, la verdad, y con sin una carta de la derecha, lo que hizo que en estricto rigor el voto, el votante más tradicional de la derecha se inclinara por Claudio Rego. Ese es un escenario evidentemente que no se va a generar en esta oportunidad. ¿Cuál es, yo creo, el escenario que cada uno tiene que generar? Es un escenario que tiene que ser, en el caso de Francisco Rego, lograr una suerte de que esta segunda vuelta electoral, que va a ser el 24 de noviembre, se transforme realmente en un plebiscito. Esa es la apuesta que él tiene que generar para dividir a las fuerzas de oficialistas y de oposición. Es la lógica, además, de en un cuadro general en el que la oposición avanza, ¿no? Y avanza a paso bien firme, aunque en el gobierno la sensación, y esto es lo, si lo más patente que, de que esto es así, es que en el gobierno la sensación más bien era de haber salvado los muebles, es decir, se viene ya un incendio enorme encima y alcanzamos a agarrar la lavadora, el comedor, logramos salvar un par de enseres, y la sensación del gobierno era más bien de alivio, porque estaba toda esta duda de si efectivamente ya no solo un tema de gestión, una evaluación de gestión, sino que todo lo que ha implicado el caso Monsalve en la última semana podía tener algún efecto electoral. Entonces, ¿qué tiene que hacer Claudio Rego? Tratar de hacer lo que hizo la otra vez, que es parte de su sello, además tratar de romper este eje izquierda-derecha. Por ejemplo, él no quiso ir a La Moneda en un evento muy decidor la noche del domingo, efectivamente para evitar la polarización y de que él pudiera eventualmente recibir este voto de castigo.
Pero no era una invitación solo para ganadores, ¿no?
No, porque yo creo que él tenía una impronta que era distinta. Bueno, el hecho de pasar a segunda vuelta para él tiene un costo evidentemente mucho más allá del electoral, que tiene que ver también con su marca, porque en caso de haber ganado en primera vuelta, que es por lo demás lo que todo el mundo señalaba tras bambalina, le significaba reforzar mucho esta idea de ser una figura presidenciable. Tema que quedó bastante resentido, digamos, con la posibilidad de que ahora tenga una disputa, y una disputa con todas las de la ley. En la lógica.
Claro, pero Claudio Rego, o sea, ambos, me imagino yo, y ayer entrevistábamos en Hablemos en Lobo a Francisco Rego, y el discurso de Francisco Rego es decir que Claudio Rego no es él un octubrista, pero se junta con octubristas, ¿ya? Y eso es lo que lo convierte, como dices tú, como en un plebiscito respecto a los buenos y los malos. Y Claudio Rego, si es que tiene que tratar de ir a ese voto de centro, asumiendo que va a tener la sumatoria que le da más de un 50% de todo el voto de la izquierda,
51 en rigor, con si uno suma todas las candidatas, claro, digamos, claro, del otro lado.
Claro, entonces lo que tienen que hacer es ir a buscar los nulos y los blancos, me imagino yo, que son como, no sé, 16% entre nulos y blancos.
Efectivamente. Ahora, en el caso de la derecha parece ordenarse de manera más rápida. Macarena Santelice de inmediato endosó su votación al candidato.
Claro, su respaldo.
Claro, su respaldo al candidato, en este caso de la centroderecha. La derecha además va a enfrentar, es decir, la clave para la derecha en las futuras segundas vueltas, que no son pocas, efectivamente generar la suerte de que aquí hay un plebiscito y lograr ir consolidando posiciones y, en su mejor escenario, virtualmente quedar empatados en gobernaciones. Y
¿te fijaste en lo de que me llamó la atención a propósito de dónde ir a buscar el voto en Pamela Giles?
Sí, le faltó decir nomás por quién vota, ¿no? Pero era como...
Sí, y ayer la mencionó como en la pasada Francisco Rego, y dije, ¿por qué está nombrando a Pamela Giles en la entrevista? Y claro, al poco rato sale este tuit de la diputada que...
Hace una comparación entre los
Hace una comparación Orregos entre ambos.
Claro.
Que uno es el candidato de Boric, el otro el de las oposiciones, porque ella se plantea como una oposición. Uno es el facho pobre y el otro es el facho rico. ¿Verdad? Uno es el que quiere ser presidente hace 20 años y el otro es el político nuevo y atípico. Uno es el del colegio con número y el otro es un dinosaurio de C. Entonces, ¿quién
estaba,
es ese
estaba
voto
medio claro, estaba medio claro el voto, creo yo, no había que hacerlo muy evidente. Lo cierto es que en los bolsones de votos tradicionales a Francisco Rego le fue muy bien en lo que es el bastión tradicional de la derecha, hablo de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, pero fíjate que tiene una posibilidad interesante de crecer en aquello sectores que por ejemplo como Providencia y Ñuñoa, que donde fueron electos alcaldes Sebastián Sichel y Jaime Belolio. Jaime Belolio me refiero que no es novedad, pero el porcentaje sí me pareció bien llamativo, muy consolidador, digamos, de su nombre, y ahí sí tiene mucho espacio para crecer Francisco Rego. Entonces el tema de los alcaldes va a ser muy importante. Y
claro, el envión de los alcaldes, Deportes, Iglesia.
Claro, sí, Chel, que son además por eso hace que Orrego haya sido como el invitado de honor, ¿no?, de este desayuno que encabezó Evelyn Matthei el lunes. Así que
vamos a ver qué pasa.
Hay que ver si se instala esta idea de plebiscito que en los números pudiera, claro, más beneficiar.
Yo ayer en La Tercera conversaba con la alcaldesa reelecta del Espejo, decía, no da lo mismo que Orrego gobierne, decía la alcaldesa. Bueno, ya,
no tan creativa la alcaldesa.
Bueno, pero
yo le puedo decir algo mejor, pero bueno.
Don Juan Pablo Iglesias.
Además, si dicen Orrego, uno dice, bueno, pero ¿cuál Orrego?
Claro.
Vamos a Estados Unidos. Hay cuenta regresiva allá y estuvo anoche Kamala Harris en Washington, ¿no?
Así es, en su cierre de campaña frente a la Casa Blanca, en el mismo lugar donde Trump hace 4 años... incitó a las masas, digamos, hacia avanzar el Capitolio, que no pues nada, fue ahí, digamos, el evento de Kamala Harris, y el domingo fue Trump en Nueva York, en Madison Square Garden, en Nueva York, también en su closing argument, como dicen los gringos, su discurso final, digamos, de cierre. Dejando de lado eso, lo que muestran hasta ahora las encuestas es probablemente una de las elecciones más reñidas de la historia de Estados Unidos, a la luz de las encuestas, y voy a insistir en eso, por lo que les voy a decir después, porque virtualmente están empatados en los principales estados clave. Hoy día no fue un mal día para Kamala Harris, amaneció en el promedio de encuestas que lleva Real Clear Politics, el sitio en Estados Unidos, con una ventaja a nivel nacional de 1,4 puntos que no había tenido en los últimos tiempos, y con la apuesta, que son otro medidor que tiene ahí de las apuestas sobre quién gana, con Harris arriba, que no había estado en las últimas 2 semanas, eso así, había estado virtualmente empatado, o con Trump arriba con una ventaja leve en el promedio de encuestas nacionales, que sabemos que dicen poco porque la clave está en los 7 estados swing state, los estados que van a decidir esta elección, y ahí el panorama para Harris no ha sido muy bueno. Hasta ayer estaba perdiendo en todos, hoy día en este buen día para Harris amaneció con ventaja, leve ventaja en Michigan y en Wisconsin, pero evidentemente dentro del margen de error y con diferencias muy bajas para uno y otro, digamos, estamos hablando de décimas en las ventajas que tienen en esos estados clave, lo que todo apunta o han dicho todos que puede ser beneficioso para Trump, porque Trump ha sido generalmente subestimado en las encuestas de las 2 elecciones anteriores. Recordemos que a esta altura en la elección de Biden en estados como Michigan o Wisconsin, Biden estaba arriba por 8,6 puntos y Clinton, el Hillary, el 2016 por 6 puntos. Hoy día Trump está arriba por 0,1, y en esos 2 estados, en el caso de Hillary, finalmente ganó Trump, pese a que Hillary aparecía con ventaja de 6 puntos, y en el caso de Biden, ganó Biden, pero por un punto, poco más, digamos, en el caso de Michigan. Por lo tanto, evidentemente, en esas 2 últimas elecciones, el voto de Trump ha sido muy subestimado. Por eso, los republicanos apuestan a que las señales son positivas para él de cara a lo que pase el martes. Pero, por el lado de los demócratas, hay cierta esperanza en el sentido contrario, y por eso decía que es la elección más reñida a la luz de las encuestas. Porque ellos lo que insisten es que, como En las dos últimas elecciones, Trump ha sido subestimado en el voto. Los encuestadores están ajustando ese voto oculto de Trump en estas elecciones, y por lo tanto lo que podría pasar, según ellos, y el análisis que hacen los analistas demócratas, es que el voto de Harris esté siendo subestimado en estas encuestas, y hacen referencia a lo que pasó, por ejemplo, uno en la en la elección de medio término hace dos años atrás, donde el voto demócrata fue subestimado en 4 puntos en promedio a nivel nacional. Por lo tanto, ellos dicen, quizá aquí está pasando lo mismo. Y además recuerda, no la elección del 2020 ni la elección de 2016, donde Trump ganó sorpresivamente, sobre todo la de 2016, pese a que las encuestas daban una clara ventaja a Hillary Clinton, sino que la de 2012, donde se llegó también a una situación muy estrecha entre Romney y Obama, y finalmente Obama ganó con cierta ventaja esa elección, pese a que las encuestas daban un fallo fotográfico. Por lo tanto, muchos tratan de recordar lo que pasó entonces, que no se consideró la movilización de la gente, no se consideró el voto joven que iba a votar, no se consideró bien el voto afroamericano en Estados Unidos, y eso llevó a que Obama ganara con claridad esa elección. Por lo tanto, todos apuestan a que podría pasar algo así, o sea, todos en el Partido Demócrata apuestan a que podría pasar algo así, pero el hecho es que, y para cerrar, el momentum que vivió Kamala Harris en las encuestas que hemos conocido se fue diluyendo a mediados de octubre. Algunos apuntan porque concentró demasiado su discurso en atacar a Trump, no logró diferenciarse de Biden en un país donde más del 60% de los norteamericanos considera que va en la dirección incorrecta, y más del 50%, 56% creo que era la última encuesta, desaprueba la gestión de Biden. Por lo tanto, el hecho de que no haya logrado separarse le está costando, según varios analistas.
¿Estuvo Biden anoche, no?
No, estuvo Kamala sola en un discurso donde, como ustedes decían hace poco al comienzo del programa, apuntó mucho a Trump y a que es una persona incapaz de gobernar, que busca la venganza, que es inestable, y apostando mucho a eso, digamos, al peligro de que un segundo gobierno de Trump se convierta en una suerte de autocracia en Estados Unidos.
Ya pues, queda poco para eso. Próximo martes, entonces.
El próximo martes, pero no sabemos si el martes en la noche sabremos.
Lo más probable es una noche larga, ¿no?
Y no sé si sabremos el mismo martes o después.
Ahí uno quiere al cervel chileno, ¿no?
que sea rapidito, dice tú.
Sí.
Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias.
Muy buenos días.
Aprovechen estos 2 días libres. Que estén muy bien. Vienen noticias, después de eso hablemos en OFACAL 89.7. Buen día.
Con la información.